Posta, hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD.
¿Qué te importa?
¿Qué mañana hemos tenido? ¿Qué mañana hemos tenido? Para corolar, esta mañana llega al estudio Clarisa Báez. ¿Cómo estás, Clari?
Buenas, buenas, ¿todo bien?
¿Todo bien? Bueno, acá. Hoy tenemos columna con Clarisa para charlar sobre todo tuyo.
Bueno, hoy vamos a tener una entrevista a Diana Hamra, que es la coordinadora del Centro de África y su Diáspora, de acá de la UNDAD. Y bueno, el tema ahora lo cuento cuando la tengamos a ella en línea.
Perfecto, creo que Diana ya está del otro lado, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diana?
¿Qué tal? Buenos días, Paula. Buenos días, Clarisa.
¿Cómo estás, Diana?
Buenos días a toda la audiencia. Muy, pero muy bien.
Bueno, básicamente queríamos que nos cuentes un poco, antes de entrar en el tema que traje para charlar específico, para que sepa la gente, de qué trata, de qué se encarga el Centro de África y su Diáspora dentro de la universidad.
Sí, el Centro Universitario África y su Diáspora lo creamos en el año 2017. Es un espacio de investigación que aglutina investigadores, tanto docentes, estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Avellaneda, como también estudiantes, profesores, investigadores de otras universidades, de otros institutos de formación docente, estudiantes de la carrera, de distintas carreras, porque justamente es un centro transdisciplinario, es decir, que todo lo que tiene que ver con contenidos vinculados al continente africano, a su historia, a sus tradiciones, culturas, saberes, y también en la diáspora, los venimos abordando desde distintas disciplinas.
Perfecto. Mira, yo no sé si te acordás que el año pasado te había pedido ayuda con información para un trabajo del posgrado.
Sí, me acuerdo, Clarisa.
Bueno, el trabajo que realicé consta de la estigmatización y la discriminación hacia las y los senegales en los medios de comunicación. El año pasado hice una investigación y, bueno, encontré varios medios con esta clase de inconvenientes, digamos, a la hora de comunicar. Y yo seleccioné dos videos, porque elegí hacerlo de la parte televisiva. Uno era de América TV y otro de Canal 13, donde se veían distintas actitudes, palabras y modos de comunicar que eran estigmatizantes hacia los senegaleses, que están sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Y ahora para la segunda parte, digamos, de continuación de la materia, tenía que realizar una herramienta que sirva para erradicar estas cosas. Así que se me ocurrió la idea de hacer un juego para los chicos de secundaria, que después te lo voy a llevar para que lo veas. Y bueno, la idea era un poco, en base a este trabajo que yo hice, hablar un poquito sobre algo de la historia de los senegaleses y qué información tenés vos sobre eso y si también notas estas cosas que te digo yo en el tema de los noticieros, de los titulares de diarios, ¿no? Porque yo tomé los senegaleses por elegir una, digamos, una minoría en cuanto a un tema, pero hay un montón de temáticas para hacer sobre la discriminación y la estigmatización en los medios de comunicación hacia distintas clases de grupos, de personas, etcétera.
Sí, y eso lo que iba a plantear justamente es que excede a los senegaleses, es decir, todo lo que se vincule con el continente africano va a estar estereotipado y estigmatizado. Por ejemplo, las personas hablan de África como si fuera un país, y cuando en realidad son 54 países con muchísimas lenguas, muchísimas culturas que lo integran, pero esto tanto, digamos, a nivel en el ámbito del aprendizaje, en los distintos niveles del sistema educativo, también a través de los medios de comunicación, aparecen estas cuestiones. Y bueno, África no es un país en principio. Pero por otro lado, digamos, producto también de la función que los colonizadores le dieron a las personas del continente africano, esto es, se fundaron en la trata esclavista, es decir, trajeron al continente americano a estas personas de manera involuntaria para que pudieran cumplir todas las funciones laborales que ellos necesitaban, pero en condición de esclavizados, también, digamos, aparecen como estos estereotipos que vinculan a las personas de color negro, aquellos que vienen del África, pero también nosotros trabajamos desde el centro universitario, aquellas personas que viven en el continente americano y que fueron descendientes de estos esclavizados o de personas que actualmente, por procesos migratorios, como en el caso de los senegaleses, se instalan en Argentina y viven también en Argentina sus descendientes, estereotipados, invisibilizados muchas veces, porque si bien todos estos grupos que involuntariamente fueron traídos habitan el continente desde hace siglos, de todas maneras cuando leemos literatura escolar no aparecen involucrados en ninguno de los procesos históricos, por ejemplo, no aparecen vinculados como aportantes a todo lo que es la construcción de estos estados-nación. Y bueno, y sin embargo, nosotros lo que venimos estudiando es que sí hay muchísimos aportes, muchos fueron políticos, muchos fueron de renombre. En el caso de nuestro país, por ejemplo, Bernardino Rivadavia era descendiente de africanos, o Bernardo de Monteagudo, ¿sí? Dos personas importantes en todo el proceso de independencia y de construcción del Estado-Nación, y sin embargo todo esto queda oculto, invisibilizado, porque quienes decidieron organizar el Estado-Nación a mediados del siglo XIX se plantearon fundamentalmente como proyecto generar una nación blanca, cristiana, siguiendo los pasos, en definitiva, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que fueron justamente los colonizadores, ¿no? Y repitieron ese esquema, de manera tal que generaron también distintas estrategias como para poder blanquear a la población, y una serie de mitos. Entonces, muchas personas creen, porque a lo largo de su escolarización así fue enseñado, y a través de los medios de comunicación también reforzado, que los negros, por llamarlos genéricamente de ese nombre, desaparecieron en las guerras de la independencia, o que los que quedaban desaparecieron durante el transcurso de la fiebre amarilla, u otros se fueron a vivir a Uruguay porque ahí había como una comunidad negra más importante, y entonces para poder practicar sus costumbres, tradiciones y demás, fueron a vivir a Uruguay. Lo cierto es que estos mitos darían como resultado que en Argentina, como dice mucha gente, no hay negros, ¿no? Claro. Y sin embargo, no solamente tenemos aquellos productos de todo este proceso histórico, sino también en el siglo XIX y asentados en Avellaneda, una inmigración, la primera inmigración voluntaria que se produce desde el continente africano, que es la de los caboverdianos. Mm. Y ahí en Dock Sud y también en Ensenada hay dos grandes comunidades de caboverdianos que están asentados en nuestro territorio, también en Rosario. Mm. Y más adelante, a esto que vos te referís, sobre todo a partir de la década del 90, hay otras oleadas migratorias provenientes del continente africano que incluyen a senegaleses, a nigerianos, pero sin embargo, esta lógica que quienes organizaron el Estado-Nación imprimieron en nuestro país se ha hecho muchas veces carne en todos nosotros, porque a pesar de nosotros mismos trabajar en Avellaneda, y cuando hablamos con las personas, con los estudiantes sobre estos temas, dicen, bueno, no, yo nunca vi negros.
Claro.
Esta idea de que en Argentina, digamos, no hay negros, y bueno, lo han dicho también autoridades de nuestro país, de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿verdad? Nosotros desde el Centro Universitario África y su Diáspora decimos que sí, descendemos de esos barcos que trajeron inmigrantes desde fines del siglo XIX y en adelante, pero también descendemos de los barcos negreros que llegaron mucho tiempo antes y que son los que proveyeron de mano de obra esclavizada a todo el proceso conquistador y colonizatorio que iniciaron los europeos a partir de 1492 con la llegada de Colón.
Es muy interesante todo lo que contás, Diana. Y bueno, yo hice hincapié en lo que es los senegaleses porque obviamente que para el trabajo que realicé tenía que tener un objetivo específico con una población determinada.
Pero es mucho más vasto,
claro,
obviamente, hablar,
sí, sí.
Es mucho más vasto, es mucho más amplio, y me da la impresión de que nos involucra íntegramente a todos y a todas.
Sí, además, fíjate vos, nosotros realizamos actividades y cuando preguntamos, por ejemplo, la gente nos habla de los negros, pareciera que los únicos negros existentes fueran los senegaleses, que bueno, están como más visibles porque se dedican a la venta ambulante, por ejemplo. Y cuando nosotros preguntamos, ¿cómo crees que esa persona vivía en su lugar de origen o por qué ha venido a la Argentina? Y bueno, África, otra de las cuestiones que con las que se la vincula es siempre con la pobreza, ¿verdad? O sea, si nosotros buscamos información sobre el continente africano, lo primero que va a aparecer es pobreza, enfermedades. Sin embargo, bueno, las personas también lo vinculan con eso cuando nos responden y nosotros le decimos, ¿y cómo crees que vivía esta persona en su lugar de origen? Suponte un senegalés, un nigeriano, ¿no? Y las personas nos responden que vivían en chozas, que se vestían con taparrabos, es decir, que todos los estereotipos creados desde hace cientos de años por el proceso colonizador siguen todavía intactos, ¿verdad? Y también lo que se plantea es esto de que hay permanentemente guerras y tribales, ¿no? Esa es la palabra que utilizan en el continente africano. Y bueno, como decía, son 54 países. Hablo de países porque, bueno, son los estados-nación que se conformaron luego del proceso colonizador, también que se llevaron a cabo los mismos países europeos que colonizaron el continente americano, y también, digamos, impusieron que a la hora de las independencias, como sucedió en el continente americano, la forma de organización fuera esta que conocemos en la actualidad, de los estados-nación, que sin embargo lo que generaron fue la ruptura de territorios culturales, de grandes culturas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la Yoruba, que era, se extendía por un territorio muy amplio del África subsahariana y en la actualidad quedó, digamos, toda esa gente dividida en muchísimas nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, nigerianos, en Nigeria, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Sudán. Bueno, esto es lo que generan esos procesos colonizadores, ¿no? Las consecuencias de esos procesos colonizadores, pero también el establecimiento de estos mitos y de estos estereotipos, porque invito a quienes nos están escuchando a que busquen información real sobre Senegal o sobre Nigeria y van a ver que, bueno, tienen ciudades fabulosas donde, bueno, con grandes edificaciones, con autopistas, ¿no? pero en el imaginario de las personas, como decía con anterioridad, viven en chozas y con taparrabos. Claro. Es decir, que todavía todo eso está vigente. Y lo que muchas veces las personas no saben es que, bueno, esos senegaleses, por ejemplo, mientras nosotros hablamos el español y tal vez alguna persona pueda hablar otra lengua, en general acá se insta a que las personas hablen como segunda lengua el inglés, ¿verdad? Bueno, pero esas personas hablan muchas más lenguas que nosotros, porque hablan, en el caso de Senegal, el francés,
sí,
la lengua de los colonizadores, tienen que hablar el español, que es el lugar a donde se están desenvolviendo en el caso de instalarse en Argentina, pero también hablan el árabe y también hablan otras lenguas que son las lenguas de las poblaciones originarias, ¿sí? De esos lugares.
Son cinco, ¿no?
Y
creo.
Muchas de esas personas también tuvieron posibilidad de estudiar. Es decir, que cuando se asocia directamente, digamos, esta idea de alguien que migra por cuestiones de pobreza, muchas veces no se vincula específicamente con eso. Es decir, no hay una cuestión que sea lineal. Pobreza, bueno, me voy de mi país para buscar mejores condiciones en otro. Hay un sinnúmero de otras motivaciones que llevan a las personas, y esto digo en el pasado y en este presente, ¿no?, a poder tomar la decisión de salir de su país e instalarse en otro.
Diana Hamra, del Centro de África y su Diáspora de la Universidad Nacional de Avellaneda, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición.
Hermoso escucharte. Gracias Diana. Diana. Gracias, Clarisa. La verdad es que tiene esa, no solamente la sensibilidad de contarlo desde un lugar habitado, sino también una didáctica, una pedagogía muy linda para contarlo también. Así que gracias, Clary, por este rato en la nota con Diana Amra. Separamos y nos estamos despidiendo, Dieguito, ya.